Número 1.
Calle de Amadeu Vives, fuera del portal de Cambrós. Bienvenidos a Collbató. Este itinerario transcurre por las calles del núcleo medieval de Collbató y nos permitirá seguir de cerca la historia de este pequeño pueblo monserratino, desde sus orígenes en la Edad Media hasta casi la actualidad. También tendremos la oportunidad de acercarnos un poco a la historia de los edificios y elementos patrimoniales más emblemáticos, así como conocer la trayectoria de algunos personajes de reconocido prestigio en el mundo de la arquitectura y la música que han estado, y en algún caso aún están, ligados a Collbató. Collbató es una villa medieval. Durante siglos, la población vivió mayoritariamente recluida dentro del casco urbano. Solo un pequeño número de familias habitaba las masías que estaban dispersas por su término, la mayoría concentradas en Las Manunellas, una zona de hábitat disperso que está documentada ya a mediados del siglo X y que podemos contemplar al otro lado de la autovía. Nuestro itinerario comienza justo aquí, fuera de las murallas. Cualquier viajero que hubiera pasado por Collbató siglos atrás y se hubiera acercado a este lugar, habría podido contemplar un paisaje agrícola dominado por los campos de sembrados de las parallades, que rodeaban el pueblo y se extendían a lo largo del mediodía. Los huertos de los Llanos de Poniente, ubicados donde ahora se encuentra la calle de Pau Bertran, así como algunos viñedos, olivares y pequeños reductos forestales y, al fondo, las masías de Las Manunellas. Nos hallamos en el antiguo Camino de Barcelona, conocido hasta hace pocos años como la Calle de las Roquetas, pero fuera del núcleo amurallado de Collbató. Los viajeros que llegaban al portal de Collbató encontraban también aquí un paisaje agrícola, con sembrados y huertos, y una balsa, la de Lladó o de Cambrós, que es la única balsa pública de origen medieval que se conserva y que hasta hace pocas décadas todavía era utilizada para hacer la colada y abrevar los animales. Del portal salían otros caminos que llevaban a diferentes lugares del término. El de la izquierda, ya desaparecido, llevaba a la partida de tierra de Els Clots, que ahora es una zona parcelada. El de la derecha llevaba al castillo si se subía por la cuesta, o a la Fontclosa si se bordeaba la colina. Sin embargo, este segundo sendero también desapareció a raíz de unas extracciones de piedra para fabricar cal que se realizaron en el siglo XX. Sobre la colina que queda en el lado oriental se erigió un castillo, documentado en el año 1113, aunque es posible que fuera anterior. Parece que nunca fue un castillo de frontera, pero sí controlaba el camino real de Barcelona a Montserrat a su paso por Collbató. Al parecer, según la historiadora Montserrat Pagès, era una construcción muy simple, formada por la torre y una construcción rectangular que la rodeaba y que, según explicaba el cura de Collbató en 1789, tenía ventanas y era castillo y casa del señor. El castillo de Collbató, con todo su término, perteneció a los vizcondes de Barcelona hasta finales del siglo XIII, cuando pasó a manos de una familia noble, los Dufort, que lo poseyeron hasta 1378. Este año fue adquirido por el monasterio de Montserrat, que fue su señor feudal hasta la supresión del régimen señorial en 1835. Los campesinos eran sus vasallos y estaban obligados a pagar impuestos, hacer prestaciones de trabajo y someterse a su justicia. Durante siglos, las grandes fuentes de riqueza de la villa fueron la agricultura, las familias importantes poseían tierras en abundancia, y la atención a los romeros que iban o venían de Montserrat. La mayoría de las grandes casas que encontraremos han sido en algún momento hostales que daban comida y alojamiento a los peregrinos. Entre los siglos XVIII y XIX se abrieron y urbanizaron nuevas calles fuera del núcleo medieval, como la Calle Nueva, la de Bonavista, la de la Viñeta, ahora de San Antonio, y el Raval, ahora de Pau Bertran.